Las luces rojas y amarillas del Burger King parpadeaban en la distancia, un contraste fuerte con la negrura de la carretera. Para muchos, ese restaurante de comida rápida era solo un refugio para saciar el hambre tarde en la noche o matar el tiempo. Pero para mí, un policía con más de 10 años en el servicio, ese lugar había sido, hasta hace poco, una rutina más. Mi turno de noche muchas veces me llevaba a patrullar cerca de la zona, y el Burger King solía ser el único lugar abierto para tomar un café y despejar la mente. Era un lugar tranquilo, al menos hasta esa noche. Mi nombre es Julián Velázquez, y esa noche llegué al Burger King después de recibir un aviso de algo inusual. La llamada al departamento había sido extraña. No era una emergencia grave, al menos no como las que solía atender. Ruidos extraños, había dicho la operadora, con un toque de confusión en la voz. La denuncia había llegado de uno de los empleados del turno nocturno del local, que aseguraba que algo raro pasaba después de las horas de cierre. La voz del chico al teléfono estaba temblorosa y algo en su tono me puso en alerta. A veces, esas pequeñas señales son las que te advierten que algo más oscuro está sucediendo. Y no me equivoqué. Al estacionar la patrulla en el desolado aparcamiento, noté que solo había dos autos, ambos del personal. El lugar estaba completamente apagado, excepto por el letrero en la entrada, que emitía una luz parpadeante. Miré mi reloj. 2:34 a.m. En ese momento, no sabía que esas serían las horas más largas de mi vida. Encuentro con el empleado. El silencio alrededor del restaurante era casi absoluto, roto solo por el zumbido del letrero y el ocasional aullido del viento. Las puertas del Burger King estaban cerradas, pero las luces internas aún estaban encendidas, brillando débilmente a través de las ventanas. Toqué la puerta y esperé. Pasaron unos segundos antes de que un joven, no mucho mayor que un adolescente, se asomara desde la cocina. Sus ojos estaban cansados, y se notaba que estaba nervioso. Cuando se acercó a abrirme, sus manos temblaban visiblemente. ¿Usted llamó? Pregunté, mientras él desbloqueaba la puerta. Sí, oficial. Soy yo. Respondió con una voz entrecortada. Soy Mateo, el encargado del turno de noche. ¿Qué es lo que pasa? Pregunté, entrando al restaurante mientras él cerraba rápidamente la puerta detrás de mí, como si quisiera asegurarse de que nada más pudiera entrar o salir. Es difícil de explicar, comenzó, su voz bajando un tono. Pero algo raro pasa en este lugar. Todo comenzó hace un par de semanas. Primero eran ruidos, como si alguien estuviera caminando por la cocina, pero cuando íbamos a revisar, no había nadie. Después empezaron a desaparecer cosas. Pequeñas, como paquetes de ketchup, vasos. Pensamos que era alguna broma del personal. Pero entonces, su voz se quebró. Empezamos a ver cosas. ¿Ver cosas? Pregunté, ya sintiendo una punzada de incomodidad en el pecho. Mateo asintió, pero no dijo más. Su mirada se desvió hacia la parte trasera del restaurante, donde las luces titilaban levemente. Mi instinto me decía que algo no andaba bien, pero intenté mantener la calma. ¿Te parece si doy una vuelta por el lugar? Le pregunté, intentando sonar tranquilizador. Él asintió, pero no hizo ningún movimiento para acompañarme. Estaba claro que no quería acercarse a esa parte del restaurante. Decidí comenzar por la cocina. El olor a grasa vieja y aceite quemado llenaba el aire, como cualquier otro Burger King, pero había algo en el silencio del lugar que me inquietaba. Caminé despacio, mis botas resonando en el suelo de baldosas mientras iluminaba los rincones oscuros con mi linterna. El primer incidente. Llegué a la parte trasera, donde estaban las enormes neveras industriales. De repente, escuché algo. un leve zumbido, como el de un electrodoméstico mal ajustado, pero más agudo. Apagué la linterna por un momento, quedando completamente a oscuras. El sonido se intensificó, y por un segundo, juraría haber escuchado algo moverse en la parte más profunda de la cocina, más allá de las neveras. Avancé un poco más, con la linterna en la mano lista para encenderse en cualquier momento. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, pequeña y ágil, moverse rápidamente entre las cajas apiladas junto a la puerta del congelador. No parecía humano, y mi primer pensamiento fue que algún animal se había colado en el lugar. Activé mi linterna de golpe, iluminando el rincón donde la sombra había desaparecido, pero no había nada. Me quedé inmóvil, escuchando. El zumbido seguía, pero ahora parecía provenir de todas partes, como si estuviera dentro de mi cabeza. Caminé hacia la puerta del congelador, que estaba ligeramente entreabierta. El aire frío salía en pequeñas ráfagas, formando una niebla ligera en el suelo. Cuando empujé la puerta del congelador, el aire frío me golpeó de lleno. Dentro, todo parecía en orden. Las bolsas de papas fritas congeladas y la carne almacenada en estantes metálicos. Pero algo no estaba bien. A medida que avanzaba, el zumbido se hizo más intenso, y noté que las paredes del congelador parecían vibrar ligeramente. Giré sobre mis talones para salir, cuando algo me llamó la atención. Al fondo del congelador, en la esquina más oscura, había una pequeña figura, como un bulto de ropa, tirada en el suelo. Me acerqué, temiendo lo peor, y cuando la luz de mi linterna iluminó el bulto, me di cuenta de que no era ropa. Era un uniforme del Burger King, arrugado y sucio. Al lado, había algo que me heló la sangre. Una gorra, aún con el logo del restaurante, y manchas oscuras alrededor del cuello. Parecía sangre. Retrocedí un paso, cuando algo golpeó la puerta del congelador con fuerza, cerrándola de golpe. Me giré rápidamente, pero ya era tarde. La puerta se había cerrado con un estruendo, y ahora estaba atrapado dentro. Lo que estaba en el congelador. El zumbido en mi cabeza se hizo insoportable, como si un enjambre de insectos estuviera justo dentro de mis oídos. Me acerqué a la puerta, golpeándola con fuerza, pero algo en mí sabía que ya no estaba solo. Sentí una presencia en el congelador, algo que me observaba desde la oscuridad, algo que no debería estar ahí. Encendí mi linterna una vez más, pero la luz apenas parecía penetrar el frío que envolvía la habitación. El aire se volvió más pesado, y entonces lo escuché. Un susurro bajo, casi imperceptible, pero claro como el día. «No debiste venir», decía la voz. Me giré de golpe, y la linterna iluminó algo que no era humano. Una figura se deslizaba por el suelo, entre las cajas congeladas, una sombra distorsionada, sin forma clara, pero con unos ojos. Dos puntos de luz que brillaban en la oscuridad. El frío, que ya era intenso, se volvió insoportable. Mi aliento formaba nubes de vapor frente a mí mientras retrocedía hacia la puerta, desesperado por salir. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, sintiendo que algo se acercaba más y más. Entonces, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la puerta se abrió con un chirrido. Mateo, pálido y temblando, estaba allí, sujetando la puerta. «Salga, oficial. Rápido», dijo, sus ojos llenos de miedo. Me lancé fuera del congelador, cayendo al suelo frío del restaurante. Respiré hondo, intentando recuperar el aliento mientras sentía el latido desbocado de mi corazón. Miré hacia Mateo, que cerró la puerta del congelador con un golpe seco, bloqueándola de inmediato con un estante lleno de productos. «¿Qué demonios fue eso?», pregunté, aún jadeando. Mateo negó con la cabeza, incapaz de responder. Me levanté, aún tambaleándome, y lo miré con seriedad. ¿Cómo empezó todo esto?, le pregunté, y entonces él comenzó a contarme una historia que me haría reconsiderar todo lo que creía saber sobre ese lugar. El oscuro origen Mateo explicó que, hacía unos años, durante la construcción del restaurante, algo extraño había sucedido. La tierra sobre la que se había construido el Burger King no era exactamente un terreno común. Según los rumores, los trabajadores de la construcción habían encontrado restos humanos mientras excavaban los cimientos. Pero en lugar de reportarlo, la compañía de construcción decidió seguir adelante para no retrasar el proyecto. Nadie sabía a quién pertenecían esos restos, pero desde la apertura del restaurante, las cosas nunca habían sido normales. Siempre hay algo aquí, oficial. Algo que no se ve, pero se siente. Cuando apagan las luces, cuando te quedas solo, lo sabes. Su voz temblaba mientras me hablaba. No es un lugar común. Y esa cosa en el congelador, no pertenece a este mundo. Mi mente se llenó de preguntas, pero una cosa estaba clara. Lo que había en ese lugar no era humano, y lo peor era que no quería que nadie saliera con vida. Miré hacia el congelador, cuyas paredes parecían temblar ligeramente. Algo golpeó la puerta desde dentro, pero el estante bloqueaba cualquier intento de abrirla. «Mateo», dije con firmeza, poniéndome de pie, «no podemos quedarnos aquí». «¿Qué hacemos entonces?», preguntó él, claramente aterrado. «Nos vamos. Ahora». Corrimos hacia la salida, con el sonido de golpes detrás de nosotros. Al llegar a la puerta principal, giré para echar un último vistazo al lugar. Por un breve momento, vi la figura oscura parada junto al congelador, observándonos, como si esperara algo. Y luego, desapareció en las sombras. Salimos del restaurante y cerramos la puerta con llave. Mientras nos alejábamos, el frío de la noche no se sentía tan intenso como lo que había experimentado dentro. Sabía que esa no sería la última vez que alguien tendría que enfrentar lo que sea que habitara en ese lugar. Pero, por mi parte, no iba a regresar. Me alejé del Burger King, con la certeza de que lo que vi esa noche era solo una pequeña parte de algo mucho más oscuro y profundo que jamás podría comprender. Después de salir corriendo del Burger King, después de salir, con el viento frío golpeándome la cara y la oscuridad de la noche envolviendo el estacionamiento vacío, me costaba procesar lo que acababa de suceder. Mi respiración seguía siendo errática y mis manos temblaban al buscar las llaves de la patrulla. Al girarme para mirar el local, pude ver a Mateo de pie, junto a la puerta, con los ojos fijos en mí, su rostro pálido por el miedo. El lugar ahora parecía quieto, casi normal, pero había algo terriblemente equivocado en esa quietud, como si el restaurante mismo estuviera conteniendo una respiración, esperando. No había forma de quedarme allí más tiempo, pero a pesar de mi deseo de largarme, algo dentro de mí sabía que no había terminado. De alguna manera, sentí que lo que sea que había en ese congelador aún nos observaba, y que no sería tan fácil escapar de su influencia. Encendí el motor de la patrulla y miré una vez más hacia el interior del restaurante. El letrero de Burger King seguía parpadeando. Ese brillo rojo y amarillo intermitente que ahora me resultaba más siniestro que nunca. Mateo entró al local, cerrando la puerta detrás de él, y por un segundo, sentí una oleada de culpabilidad. Estaba dejando a ese chico solo allí, sabiendo muy bien lo que acechaba dentro. Pero era imposible convencerme de regresar. 13:00 AM. El reloj digital de la patrulla brillaba mientras me alejaba del restaurante. A esa hora, las calles estaban desiertas, salvo por uno que otro coche que pasaba a toda velocidad, sin prestar atención a nada ni a nadie. Yo, sin embargo, estaba demasiado inmerso en lo que acababa de ver. Durante todo el trayecto hacia la estación de policía, no pude sacarme de la cabeza lo que sucedió dentro del congelador, esa figura oscura que no tenía forma clara, pero cuyos ojos brillaban en la penumbra, como si me estuvieran observando desde otro plano. El reporte. Al llegar a la estación, me encontré con el sargento Martínez, quien me saludó con su habitual desdén, sin darse cuenta de mi estado alterado. Tenía que reportar lo sucedido, pero no sabía cómo. ¿Cómo le explicas a alguien que acabas de ver algo que desafía la lógica? Mi deber como oficial era informar de cualquier situación anómala, pero la realidad es que nada en el manual cubría lo que acababa de vivir. Me acerqué a mi escritorio y encendí la computadora. Mi mano temblaba ligeramente al escribir el informe, tratando de omitir detalles que me hicieran parecer un loco. Mencioné los ruidos extraños que había ido a investigar y, con el estómago apretado, describí el uniforme ensangrentado en el congelador como evidencia potencial de algún incidente. No mencioné nada sobre las sombras o la figura extraña. Sabía que eso me haría perder mi credibilidad y probablemente me mandarían a tomar un descanso por estrés. Mientras redactaba, algo en mi mente seguía insistiendo en regresar al restaurante. Era como una sensación de tarea incompleta, algo que necesitaba resolver. Pero por más que trataba de sacudirla, esa sensación seguía clavada en mi cabeza. Decidí quedarme en la estación hasta el amanecer. Estaba exhausto, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba acechando, observándome desde las sombras de la ciudad. Un segundo llamado. Casi había logrado convencerme de que todo lo sucedido en el Burger King había sido producto de la sugestión y el cansancio acumulado, cuando el teléfono en mi escritorio sonó. Era cerca de las 6 a.m. y ya comenzaba a amanecer, pero la llamada de emergencia hizo que mi estómago diera un vuelco. El identificador de la llamada provenía del mismo Burger King. Oficial Velázquez, contesté, con la voz un poco ronca. Al otro lado de la línea, solo escuché una respiración entrecortada. Mi piel se erizó. Pasaron unos segundos antes de que alguien hablara. Oficial. Soy yo, Mateo, dijo la voz, temblorosa. Necesita venir de nuevo. Por favor. Es urgente. La llamada se cortó abruptamente antes de que pudiera responder. Salté de la silla, y aunque mi cuerpo entero me gritaba que no lo hiciera, supe que tenía que volver. Algo en la voz de Mateo sonaba diferente. No era solo miedo, era algo más profundo, casi como si supiera que el tiempo se estaba acabando. Salí de la estación y conduje de vuelta al restaurante, con las luces de emergencia encendidas. Durante el trayecto, sentí que algo pesaba en el aire, como una nube oscura que me seguía. 6:30 a.m. El cielo comenzaba a aclarar, pero a medida que me acercaba al Burger King, la sensación de opresión en mi pecho solo aumentaba. La verdad bajo las sombras. Al llegar, estacioné la patrulla frente al restaurante, donde las luces de neón ya no parpadeaban. La quietud era extraña, incluso para esa hora de la mañana. Bajé del coche y me acerqué a la puerta, pero esta vez estaba abierta de par en par. Adentro no había señales de vida, ni de Mateo, ni de ningún otro empleado. Entré con cautela, mi mano apoyada en la funda del arma por si acaso. El lugar estaba en total silencio, más que la vez anterior. La cocina estaba vacía, las mesas alineadas perfectamente, pero algo se sentía diferente. Avancé hacia la parte trasera, donde se encontraba el congelador. Mi respiración se volvió pesada mientras me acercaba a la puerta, recordando lo que había visto antes. La puerta del congelador estaba abierta. Empujé suavemente con la mano, y el aire helado me envolvió de nuevo. Y allí, en el centro del suelo congelado, estaba Mateo. Pero no era el mismo chico nervioso que había visto horas antes. Su cuerpo estaba torcido en una posición grotesca, sus ojos abiertos, mirando fijamente al techo, pero sin vida. El horror me invadió mientras trataba de comprender lo que había pasado. Pero lo más aterrador no fue su cuerpo. No. Lo peor fue lo que vi en la pared tras él, unas marcas, casi garabateadas en el hielo, como si hubieran sido hechas por uñas, formaban palabras, letras que se clavaron en mi mente como un veneno. No es suficiente. Aún está aquí. Sentí que algo se movía a mis espaldas. Me giré rápidamente, desenfundando el arma, pero no vi nada. El restaurante estaba tan vacío como siempre, pero el aire estaba cargado, denso con una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Y entonces, lo escuché. Ese susurro, la misma voz que había escuchado dentro del congelador la primera vez, solo que ahora sonaba más clara, más cercana. «Oficial», decía la voz, estirando las palabras como una serpiente deslizándose. «No puedes escapar. No debiste volver». Mi piel se erizó, y el instinto de huir se apoderó de mí. Corrí hacia la salida sin mirar atrás, sintiendo que cada sombra en el local se movía a mi alrededor. Subí a la patrulla y aceleré, alejándome del lugar lo más rápido posible, mientras las palabras seguían retumbando en mi cabeza. Lo que sigue, Mateo estaba muerto. Y sabía que su muerte no sería algo que podría explicarse con facilidad. Regresé a la estación, pero no reporté su fallecimiento de inmediato. No podía. ¿Qué iba a decir? ¿Que una fuerza desconocida, algo imposible, había acabado con él? Sabía que nadie me creería y que probablemente me tacharían de loco. En lugar de eso, escribí una renuncia. Dejaría el cuerpo en la estación y dejaría que alguien más lo encontrara. Alguien que no hubiera visto lo que yo vi. Tenía que salir de la ciudad, alejarme de lo que fuera que habitaba en ese restaurante. Pero aún así, incluso mientras escribo esto, no puedo evitar sentir que no he escapado del todo. A veces, en la noche, cuando todo está en silencio, siento ese zumbido en mis oídos y escucho un susurro en el viento. Sé que esa cosa del Burger King no ha terminado conmigo. Era una noche tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. Como policía en un turno nocturno, había aprendido a desconfiar de las noches donde nada parecía pasar. Siempre sentía que la calma previa a la tormenta era peor que la tormenta misma. Era como si la ciudad se estuviera tomando un respiro antes de escupir algo que nos pondría a correr toda la noche. Mi nombre es Carlos Márquez, y llevo más de 15 años patrullando las calles de esta ciudad. He visto de todo. Asaltos, accidentes, disturbios. Pero hay una categoría que siempre me incomoda más que cualquier otra. Los borrachos solitarios en las calles oscuras. Por alguna razón, cuando la noche está más callada, y las luces de los postes de alumbrado público empiezan a parpadear, es cuando aparecen, como si fueran sombras que emergen de la oscuridad. Esa noche, en particular, la temperatura había caído en picada. Era una de esas noches de finales de otoño en las que el frío ya comenzaba a apoderarse de la ciudad, y el viento cortaba la piel como una navaja afilada. Mientras conducía por una de las calles más desoladas del barrio sur, una zona que rara vez veía acción después de las 10 de la noche, noté algo al borde de la acera. Al principio, pensé que era solo una bolsa de basura, o tal vez algún bulto abandonado por un indigente. Pero al acercarme más, me di cuenta de que no era ni una cosa, ni la otra. Era un hombre. Un hombre de aspecto harapiento, tirado junto a un poste de luz que parpadeaba débilmente. Su cuerpo estaba encorvado sobre sí mismo, como si hubiera sido dejado caer allí sin cuidado alguno. Reduje la velocidad de la patrulla y me acerqué despacio, con las luces bajas para no asustarlo, aunque en realidad era yo quien comenzaba a sentir una ligera punzada de nerviosismo. Algo no se sentía bien. El primer contacto aparqué la patrulla a unos metros de donde estaba el hombre. Desde dentro del coche, lo observé durante unos segundos, intentando discernir si estaba consciente o no. Tenía el rostro oculto bajo un sucio sombrero de lana, y su chaqueta, que alguna vez debió ser de cuero, estaba rota y desgastada. Su postura era extraña, casi rígida, como si su cuerpo hubiera sido colocado allí por alguien más. Apagué el motor y bajé, asegurándome de tener la linterna en una mano y la radio lista en la otra. Caminé hacia él, con mis botas resonando en la acera vacía. El frío viento soplaba a mi alrededor, pero a medida que me acercaba al hombre, sentí que la temperatura bajaba aún más. Era como si el aire alrededor de él fuera aún más helado que el resto de la calle. «¿Señor?», dije en voz baja, intentando no asustarlo mientras iluminaba su rostro con la linterna. No hubo respuesta. El hombre no se movió ni un centímetro. Me agaché un poco, manteniendo la distancia por si acaso estaba armado o fuera peligroso. Olía a alcohol, pero había algo más en el aire, un olor a podrido, como carne vieja o fruta descompuesta. Un hedor sutil, pero suficiente para hacerme fruncir el ceño. «¿Está bien?», repetí, esta vez un poco más alto. Finalmente, el hombre movió la cabeza ligeramente, lo suficiente para que pudiera ver parte de su rostro. Tenía la piel pálida, casi grisácea, con una barba descuidada y los labios resecos. Sus ojos, sin embargo, me pusieron en alerta al instante. Estaban completamente inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en días. Su mirada no era la de alguien simplemente borracho o perdido. Era algo más. Algo que no podía identificar en ese momento, pero que me hizo sentir incómodo. «No deberían estar aquí», murmuró el hombre, casi en un susurro, sus palabras entrecortadas. «¿Perdón?», pregunté, inclinándome un poco más cerca para escuchar. «¿No deberían estar aquí? Se va a despertar pronto», repitió, y esta vez sentí un escalofrío recorrerme la columna. Su voz era áspera, casi gutural, como si tuviera la garganta reseca o como si hubiera estado gritando por horas. Me enderecé, instintivamente tocando la funda de mi arma. El instinto me decía que este no era un simple borracho perdido. Había algo más en este hombre, algo que no cuadraba. Sin embargo, mi deber como policía era asegurarme de que estaba bien y, si era necesario, llevarlo a una estación para que pasara la noche en un lugar seguro. «Vamos, señor, será mejor que se venga conmigo a la patrulla. Está haciendo mucho frío aquí, y no es seguro que esté solo», dije, intentando sonar más firme. El hombre levantó la cabeza por completo, y fue entonces cuando lo vi. Había algo en su expresión que me hizo retroceder un paso. Su sonrisa era antinatural, una mueca torcida que no llegaba a los ojos. Y esos ojos, había algo mal en ellos. Aparte del enrojecimiento, sus pupilas parecían demasiado grandes, dilatadas hasta el punto de casi consumir todo el color de sus ojos. Me miraba como si supiera algo que yo no, como si entendiera algo que estaba a punto de suceder. «No hay tiempo. Va a despertar», dijo de nuevo, esta vez más fuerte, casi como una advertencia. El momento de tensión. Sentí que mi cuerpo entero se tensaba. «¿Quién va a despertar?», quise preguntar, pero las palabras no salieron de mi boca. El hombre se puso de pie lentamente, con movimientos rígidos, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas. Aún tambaleándose, comenzó a caminar hacia mí. Su aliento era fuerte, una mezcla de alcohol y algo más acre, más denso. «Oiga, deténgase», le advertí, levantando la mano para indicarle que no se acercara más. Solo quiero ayudarlo, pero necesita calmarse y venir conmigo. Él no se detuvo. Su caminar se volvió más errático, como si tuviera problemas para mantenerse en pie, pero a la vez, avanzaba con determinación. Me estaba empujando, retando a que lo detuviera. Mis pensamientos se aceleraron. Esto ya no era un simple borracho. Algo no estaba bien. Saqué la linterna y alumbré su rostro con mayor intensidad, intentando hacerlo retroceder. Va a despertar. El hambre se acerca, dijo de nuevo, y su voz cambió, se hizo más profunda, más grave. Fue entonces cuando lo vi claramente. A medida que la luz de mi linterna iluminaba su cara, noté algo en su piel que me heló la sangre. Había manchas oscuras en su cuello y en los bordes de su rostro, como si la carne misma estuviera podrida, descomponiéndose. Pero no solo eso. Su piel por momentos parecía moverse, como si algo bajo ella estuviera intentando salir. Instintivamente, retrocedí, deslizándome hacia la patrulla mientras mantenía los ojos en él. El hombre seguía acercándose, su cuerpo tambaleante, pero su expresión fija, con esa sonrisa torcida, con esa mirada de alguien que sabía mucho más de lo que debía. En ese momento, mi radio crepitó con estática. Era el sargento Romero. «Márquez, ¿todo bien por allá?», preguntó, su voz calmada pero cortando el aire tenso. Llevé la mano a mi radio sin apartar la vista del hombre. «Sargento, necesito asistencia. Estoy con un hombre en la calle 22, esquina con Morales. Algo no está bien». «¿De qué estás hablando, Márquez?», preguntó Romero. «Esa calle está cerrada por obras. No debería haber nadie ahí». Mi respiración se aceleró. ¿Cómo que cerrada? Sabía perfectamente dónde estaba. Había patrullado esa calle durante años. Pero al mirar alrededor, me di cuenta de algo aterrador. Los alrededores ya no se veían como antes. Las luces de los postes parpadeaban más intensamente, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Y las casas y edificios que antes reconocía ahora parecían estar cubiertos de sombras, como si hubieran estado abandonados durante mucho tiempo. «Márquez, ¿me copias?». La voz del sargento sonaba cada vez más lejana. El hombre frente a mí, ahora a solo unos metros, se detuvo. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos, que antes estaban fijos en mí, comenzaron a moverse frenéticamente, como si estuviera escuchando algo más, algo que yo no podía oír. De repente, su cuerpo se convulsionó y cayó de rodillas al suelo. «¡Va a despertar!», gritó, y su voz resonó en la calle vacía. Sentí una presión en el pecho, un miedo tan profundo que no podía controlarlo. De repente, un fuerte golpe sacudió la patrulla detrás de mí. Me giré rápidamente, con la mano en mi arma, pero no había nada. El hombre seguía arrodillado, murmurando algo ininteligible. Corrí hacia la patrulla y me subí de un salto, sin mirar atrás. El motor rugió y aceleré por la calle desierta, con la respiración acelerada y el corazón martillando en mis oídos. No sabía qué había pasado realmente, pero una cosa estaba clara. Esa noche, algo en esa calle había despertado, y no era humano. Después de esa noche, no pude volver a patrullar como antes. Nadie más en la estación habló del incidente, y cuando intenté reportarlo, me encontré con caras incrédulas y respuestas vagas. La calle 22 seguía cerrada, pero no había registros de obras recientes ni razones aparentes para su clausura. No volví a ver al hombre, pero en lo más profundo de mí, sé que lo que sea que él temía, lo que sea que iba a despertar, sigue ahí, acechando. Y cada vez que paso cerca de esa zona, siento que algo me observa, esperando el momento en que vuelva a cruzar la línea entre lo que creemos entender y lo que realmente se esconde en las sombras. Era una noche fresca de otoño en la Ciudad de México. Había algo en el aire que te hacía sentir alerta, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar, aunque el cielo estaba despejado. Los turnos nocturnos en la patrulla siempre me ponían nervioso, no tanto por el peligro, sino por la cantidad de tiempo que tenía para pensar en todo lo que podía salir mal. Los barrios se veían diferentes de noche. Las luces parpadeantes de los postes de luz apenas lograban disipar la oscuridad, y las sombras parecían más largas y pesadas. Esa noche en particular, mis compañeros y yo habíamos terminado una ronda bastante tranquila, nada más allá de lo común. Algunos reportes de vecinos por música alta, una discusión familiar que no llegó a mayores, y unos cuantos borrachos intentando pelearse en una esquina. A pesar de todo, había una sensación en el ambiente que no podía sacudirme. Algo estaba mal. Lo sabía, pero no podía identificar qué. Alrededor de las 2 de la mañana, decidimos hacer una parada rápida en el McDonald's, que estaba en la esquina de Insurgentes, uno de esos que nunca cierran, siempre iluminado y lleno de vida, incluso a esas horas. No era raro que los policías entráramos a comer algo o tomar un café durante el turno nocturno. El personal ya nos conocía, y la mayoría de las veces nos atendían con rapidez. Aquella noche, sin embargo, el McDonald's estaba extrañamente vacío. Aparqué la patrulla frente al local y bajé junto con mi compañero, el oficial Márquez. Dentro, el lugar estaba desierto, salvo por un par de empleados que parecían más concentrados en sus teléfonos que en sus tareas. El silencio del lugar me puso incómodo. Era el tipo de silencio que te hace sentir que algo está fuera de lugar. Entramos y nos acercamos al mostrador, donde una joven de cabello castaño nos sonrió forzadamente desde detrás de la caja registradora. Me pidió la orden con una voz casi mecánica, como si estuviera en piloto automático. Pedí un café y una hamburguesa, y mientras la chica se giraba para prepararlo, me di cuenta de que algo no estaba bien. Márquez, que siempre había sido más perceptivo de lo que parecía, me miró de reojo y levantó una ceja. ¿Te das cuenta? Murmuró, apenas lo suficiente para que lo escuchara. Sí, respondí, intentando no sonar alarmado. Hay algo raro en el aire. El McDonald's, normalmente lleno de ruido y movimiento, estaba inquietantemente quieto. Las máquinas detrás del mostrador no hacían ningún sonido, y los pocos empleados que estaban en el lugar parecían nerviosos, moviéndose de un lado a otro con una inquietud mal disimulada. Tomé mi café y le agradecí a la joven que nos atendió. Mientras nos dirigíamos a una mesa en la esquina del local, algo en la parte trasera del restaurante captó mi atención. Una puerta, de esas que llevan a la cocina o a los almacenes, estaba entreabierta. No era normal que la dejaran así. Me giré hacia el mostrador para ver si algún empleado iba a cerrarla, pero todos parecían evitar mirarla, como si ni siquiera existiera. Me senté con Márquez, quien ya estaba mordiendo su hamburguesa, pero mis ojos seguían fijos en la puerta entreabierta. El silencio dentro del McDonald's se sentía cada vez más pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio con una presencia opresiva. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, que algo o alguien estaba detrás de esa puerta. Después de un rato, decidí que no podía ignorarlo más. Le hice un gesto a Márquez para que me siguiera. Nos levantamos de la mesa y, en lugar de salir del restaurante como cualquier cliente normal, nos dirigimos hacia la puerta entreabierta. Uno de los empleados, un joven de lentes que parecía demasiado cansado para su edad, nos vio acercarnos y trató de decir algo, pero Márquez le hizo un gesto con la mano para que se quedara en silencio. No había necesidad de alarmarlo. A fin de cuentas, éramos policías. Si algo estaba mal, era nuestro trabajo resolverlo. La puerta rechinó ligeramente cuando la empujé un poco más, y lo que vi al otro lado no fue lo que esperaba. Detrás de la puerta, había un pasillo oscuro y estrecho que no parecía formar parte del diseño original del restaurante. Las paredes estaban manchadas de humedad y el aire era frío, como si viniera de un lugar mucho más profundo. Mi linterna apenas lograba iluminar el final del pasillo, y una sensación de incomodidad me recorrió la columna vertebral. Márquez y yo intercambiamos miradas antes de seguir avanzando. El pasillo era tan angosto que apenas podíamos caminar uno al lado del otro. Mientras avanzábamos, un leve sonido comenzó a resonar en el aire, como un susurro, pero no provenía de ninguna persona. Era casi como si el pasillo mismo estuviera emitiendo ese ruido, un murmullo constante que parecía provenir de las paredes. «Esto no tiene sentido», dije, bajando la voz. «¿Qué hace un pasillo como este en un McDonald's?» Márquez no respondió, pero pude ver en su rostro que también estaba preocupado. Avanzamos un poco más, y al llegar al final del pasillo, nos encontramos con otra puerta, esta vez más pequeña y de metal, oxidada en los bordes como si llevara décadas sin ser tocada. «Esto se está poniendo raro», dijo Márquez finalmente, y no pude evitar estar de acuerdo. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeé suavemente con la mano, escuchando el eco que reverberaba en el pasillo. Entonces, algo cambió. El murmullo que había estado escuchando se detuvo de golpe, dejando un silencio tan denso que casi podía sentirlo en los oídos. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de la puerta metálica, como si algo estuviera tratando de salir. Márquez dio un paso atrás, su mano yendo instintivamente a la pistola en su cinturón. «¿Qué fue eso?», preguntó, susurrando. Mi pulso se aceleró. No había ninguna razón lógica para que hubiera algo detrás de esa puerta, pero ahí estaba, golpeando con insistencia, como si lo que fuera que estuviera dentro supiera que estábamos ahí y quisiera salir. «No lo sé», respondí, sacando mi linterna y apuntando hacia la puerta. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si la cosa detrás de la puerta estuviera desesperada por escapar. Nos quedamos inmóviles por unos segundos, sin saber qué hacer. A lo lejos, escuché el leve crujido del piso detrás de nosotros, como si alguien más estuviera en el pasillo. Márquez también lo escuchó, porque su mirada se giró hacia atrás. «Esto no me gusta nada», murmuró. «No deberíamos estar aquí». Antes de que pudiera responderle, la puerta metálica emitió un ruido espantoso, como si las bisagras estuvieran a punto de romperse. Ambos retrocedimos instintivamente, y en ese momento, supe que lo mejor sería salir de ahí antes de descubrir qué estaba haciendo ese ruido. «Vámonos», dije rápidamente. Márquez asintió sin discutir, y ambos comenzamos a caminar rápidamente hacia la salida del pasillo. El murmullo que había desaparecido regresó, esta vez más fuerte, pero no sonaba como antes. Ahora era un ruido más profundo, más grave, casi como una respiración pesada que venía de las mismas paredes. Cuando salimos del pasillo y regresamos al área principal del McDonald's, el ambiente era aún más extraño. Los empleados seguían ahí, pero esta vez parecían aún más inquietos, mirándonos de reojo como si supieran algo que no querían decir. La chica que nos había atendido antes se mantenía en su lugar, pero su rostro estaba más pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras atendía a otro cliente que acababa de entrar. Nos detuvimos un momento junto a la puerta del restaurante, observando el lugar. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero tanto Márquez como yo sabíamos que lo que habíamos visto no tenía nada de normal. «¿Qué crees que haya sido eso?», preguntó Márquez, aún con la respiración agitada. «No lo sé, pero no quiero averiguarlo», respondí. Antes de salir, me giré una última vez hacia los empleados. El chico de los lentes, el mismo que había intentado detenernos antes de que entráramos al pasillo, nos miraba fijamente. Cuando nuestras miradas se encontraron, no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Él sabía lo que había allá abajo, y probablemente sabía que no éramos los primeros en descubrirlo. Al subir a la patrulla, Márquez encendió el motor y se quedó en silencio por un momento. «Deberíamos reportarlo, ¿no?», preguntó, aunque no sonaba convencido. Lo pensé durante un segundo, pero al final, negué con la cabeza. «No hay nada que reportar, nadie nos va a creer, y además, no sabemos qué era eso». Márquez no respondió, pero entendió. Con un suspiro, arrancó la patrulla y nos alejamos del McDonald's, dejando atrás esa puerta metálica y lo que sea que estuviera golpeando en su interior. A partir de esa noche, decidimos evitar esa sucursal del McDonald's durante nuestros turnos. Nunca volvimos a entrar, y aunque los días pasaron y el trabajo continuó como de costumbre, no pude quitarme de la cabeza lo que habíamos visto. A veces, por la noche, cuando el silencio de la ciudad se hacía más denso, pensaba en ese pasillo oscuro y en lo que podría estar oculto detrás de esa puerta metálica. Lo más inquietante de todo era que, a pesar de que decidimos no investigar más, sabía que, tarde o temprano, alguien más entraría a ese McDonald's, y si lo hacían, tal vez no tendrían tanta suerte como nosotros. Después de aquella noche, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido en ese McDonald's. Aunque traté de dejarlo atrás y seguir con mi rutina de patrullaje, algo en mi interior me seguía empujando a recordar. Cada vez que pasaba por esa esquina de Insurgentes, donde el letrero amarillo y rojo brillaba bajo las luces de la ciudad, sentía una punzada de inquietud en el estómago. Era como si el lugar me llamara, como si esa puerta metálica y lo que sea que estuviera detrás no me dejara en paz. Márquez también había cambiado. El tipo que siempre había sido tan relajado, bromista y confiado, ahora se mostraba más serio, más reservado. Nunca más mencionó lo que había pasado en el McDonald's, pero sabía que no lo había olvidado. La tensión en sus hombros y la forma en que evitaba cualquier conversación sobre el lugar, me lo decían todo. Era obvio que, al igual que yo, estaba lidiando con lo que habíamos visto de la única forma que sabía, ignorándolo. Un par de semanas después del incidente, una noche, mientras terminábamos el turno, llegó una llamada a la radio. Era un aviso sobre un disturbio en la misma zona del McDonald's. Según el reporte, un cliente había salido corriendo del restaurante, gritando que algo lo estaba persiguiendo. Al principio pensé que sería uno de esos casos comunes de gente bajo el efecto de drogas o algún borracho paranoico. Pero la simple mención de aquel McDonald's me hizo sudar frío. «No me digas que vamos para allá», dijo Márquez, encendiendo un cigarro mientras miraba la radio con desconfianza. «Es nuestro sector», respondí, tratando de sonar más tranquilo de lo que me sentía. «Tenemos que ir». Sabía que Márquez estaba pensando lo mismo que yo. No queríamos volver ahí, pero teníamos que hacerlo. No podíamos ignorar un reporte, aunque algo en mí gritaba que debíamos mantenernos alejados de ese lugar. Con las luces de la patrulla encendidas, nos dirigimos hacia el McDonald's. La calle estaba casi vacía, solo algunas luces de los autos pasaban de vez en cuando. El viento frío de la noche hacía que todo pareciera más surrealista. A medida que nos acercábamos, el letrero del McDonald's se hacía más grande, y con él, mi ansiedad crecía. Cuando llegamos, el restaurante estaba tan tranquilo como la primera vez que lo visitamos. Parecía que nada había cambiado desde esa noche. Pero esta vez, había una pequeña multitud de curiosos afuera, algunos empleados y un par de clientes, todos murmurando entre sí y mirando nerviosamente hacia adentro. Bajamos de la patrulla y nos acercamos a uno de los empleados, un joven flaco con ojeras profundas que claramente estaba asustado. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo chico que había intentado detenernos cuando fuimos a investigar la puerta metálica la última vez. «¿Qué fue lo que pasó?», pregunté, tratando de sonar calmado. «No sé», dijo el joven, su voz apenas un susurro. un cliente empezó a gritar. Decía que había algo en el baño, algo que lo estaba persiguiendo, pero cuando fui a ver, no había nadie. Solo el espejo estaba roto, y él salió corriendo como loco. Márquez me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿El baño?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿El de la parte de atrás? El joven asintió, y en ese momento, supe que estábamos a punto de enfrentarnos a algo que no queríamos. Nos adentramos en el McDonald's, dejando atrás a los empleados y los murmullos de los clientes. El lugar seguía siendo el mismo. Las luces brillantes, las mesas perfectamente alineadas, el olor a papas fritas. Pero había algo más. Una sensación de vacío. Como si el restaurante estuviera respirando de manera pesada, como si nos observara en silencio. Llegamos al área de los baños. Era el mismo pasillo que la otra vez, justo al lado de la puerta entreabierta que nos había llevado a ese oscuro corredor. Esta vez, la puerta estaba cerrada, pero la misma energía pesada llenaba el lugar. Antes de entrar al baño, Márquez se detuvo un segundo, como si dudara de si quería seguir adelante. «Esto no me gusta nada», dijo, con la voz tensa. «A mí tampoco», respondí, apretando los dientes. «Pero tenemos que ver qué está pasando». Empujé la puerta del baño lentamente. Lo primero que noté fue el espejo. Estaba completamente destrozado, con fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo y el lavabo. La luz del baño parpadeaba débilmente, lanzando sombras sobre las paredes. Lo extraño era que el lugar no estaba vacío. En el rincón más alejado del baño, justo al lado de los cubículos, había un hombre acurrucado, abrazando sus rodillas. Estaba temblando, con la mirada perdida en el suelo, y murmuraba algo inaudible para nosotros. Sus ropas estaban sucias, y había algo en su rostro que me hizo sentir una punzada de alarma, un terror absoluto, como si hubiera visto algo que no podía comprender. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Márquez, acercándose con cautela. El hombre no respondió. Seguía murmurando entre dientes, repitiendo lo mismo una y otra vez. «Vienen por mí. Están aquí. Vienen por mí». Mis tripas se retorcieron. No era normal ver a alguien en ese estado, y claramente, el hombre no estaba en sus cabales. Me acerqué lentamente, tratando de calmarlo, pero cuando toqué su hombro, el hombre reaccionó como un animal acorralado. Se giró de golpe, su rostro ahora completamente visible. Tenía los ojos desorbitados, y su piel estaba pálida, con manchas de sudor frío cubriéndole la frente.
«¡No me toquen!», gritó. «¡No me sigan! ¡No me sigan! ¡No quiero volver ahí!».
Retrocedí un paso, intentando mantener la calma. Márquez intentó tranquilizarlo, pero el hombre solo repetía lo mismo, sin sentido, hablando de sombras y de algo que se movía en las paredes. «Vamos a llevarlo afuera», dijo Márquez finalmente. «No hay nada más que hacer aquí». Asentí, y entre los dos logramos levantar al hombre y llevarlo fuera del baño. Pero mientras lo sacábamos, algo extraño ocurrió. El susurro, ese mismo que habíamos escuchado en el pasillo la otra vez, comenzó a llenar el aire. Era un sonido bajo, casi imperceptible. Pero esta vez venía de las paredes del baño, como si algo estuviera respirando detrás de los azulejos. Nos apresuramos a salir de ahí, llevando al hombre hacia los empleados que esperaban afuera. Mientras lo dejábamos con ellos, vi que la joven que nos había atendido la primera vez, la chica de cabello castaño, nos observaba con una expresión de pánico. Parecía saber más de lo que decía, pero cuando intenté acercarme a preguntarle, se dio la vuelta y desapareció entre los empleados. «No vuelvo a entrar ahí, nunca», dijo Márquez, encendiendo otro cigarro, su mano temblando ligeramente. «Yo tampoco», respondí. Subimos a la patrulla en silencio, Los curiosos se habían dispersado y el McDonald's comenzaba a retomar su normalidad. Pero ambos sabíamos que lo que había dentro de ese lugar era cualquier cosa menos normal. De camino a la estación, no pude dejar de pensar en las palabras del hombre en el baño. Vienen por mí. No era solo el delirio de un loco. Sentí que había una verdad más profunda detrás de esas palabras, algo que él había visto, algo que también nosotros habíamos sentido esa primera noche. Pasaron los días, y aunque tratamos de no hablar más del incidente, la sensación de que algo oscuro estaba arraigado en ese McDonald's seguía persiguiéndonos. Cada vez que pasábamos por la zona, evitábamos mirar hacia el restaurante, como si ignorarlo pudiera mantenernos a salvo. Pero sabíamos la verdad. Sabíamos que, en algún momento, alguien más entraría en ese pasillo, en esa puerta metálica, y se encontraría con lo que sea que estuviera acechando ahí dentro. Solo que la próxima vez, no todos tendrían tanta suerte de salir. Era una noche calurosa en la Ciudad de México, una de esas noches donde el calor parece quedarse atrapado entre los edificios y el aire apenas circula. Yo llevaba patrullando las calles del centro desde hacía varias horas, con la ventana abierta, esperando que la brisa de la noche me refrescara un poco, pero el calor era sofocante, casi insoportable. El turno nocturno en el centro siempre traía sus sorpresas, desde pleitos afuera de los bares hasta pequeños robos que ocurrían en los callejones oscuros. Pero esa noche, todo parecía estar en calma, una calma que, como siempre, nunca duraba mucho. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando recibimos una llamada por radio. Un reporte sobre un robo en curso en la esquina de Donceles y Allende. La víctima era una mujer que caminaba sola, y según la descripción, dos tipos en moto la estaban siguiendo desde hacía algunas cuadras. Inmediatamente, giré la patrulla hacia esa dirección, y mi compañero, el oficial Ramírez, se enderezó en su asiento, preparándose para lo que venía. ¿Crees que lleguemos a tiempo? Preguntó, encendiendo las luces de la patrulla. Con suerte, sí, respondí, pisando el acelerador. Las calles del centro eran un laberinto de adoquines y edificios viejos. A esa hora, la mayoría de las tiendas estaban cerradas. Los pocos peatones que quedaban eran personas saliendo de los bares o esperando el último autobús. Mientras nos acercábamos al lugar del reporte, sentí una tensión creciente en el aire. La mayoría de los robos en esa zona eran rápidos, casi sin testigos, y los ladrones solían desaparecer entre las callejuelas antes de que alguien pudiera reaccionar. Cuando doblamos en la esquina de Donceles, mis ojos captaron movimiento. Ahí estaba. En la acera, vi a una mujer forcejeando con dos hombres. Uno de ellos le jalaba el bolso con fuerza, mientras el otro la empujaba contra una pared. La mujer, aunque claramente asustada, no soltaba el bolso, aferrándose a él con toda su fuerza.
«¡Ahí están!»,
grité, y Ramírez ya había agarrado la radio para pedir refuerzos. Sin pensarlo dos veces, frené la patrulla bruscamente y ambos salimos corriendo hacia la escena. Los tipos vieron la patrulla acercarse y soltaron a la mujer de inmediato. Uno de ellos, el que llevaba el bolso en la mano, se giró hacia la moto que estaba estacionada en la esquina, mientras el otro intentó bloquear nuestra vista, como si fuera a enfrentarnos.
¡Alto, policía!,
grité, mientras Ramírez apuntaba su arma hacia el tipo que intentaba cubrir la retirada de su compañero. El ladrón que había agarrado la moto ya estaba subiendo, encendiendo el motor y preparando su huida. No podíamos dejarlos escapar.
«¡Suéltalo!»,
gritó Ramírez, pero el tipo no respondió. Solo miró a su compañero, como esperando la señal para huir. El otro, el que aún estaba a pie, se giró bruscamente y antes de que pudiera hacer algo, corrió hacia la moto, saltando sobre ella justo cuando el motor rugió. Todo pasó en cuestión de segundos. Los dos se alejaron a toda velocidad, dejándonos a Ramírez y a mí con la mujer, que seguía apoyada contra la pared, respirando con dificultad y claramente en estado de shock. Me acerqué a ella rápidamente, mientras Ramírez seguía con la vista a los ladrones que desaparecían por la calle. «¿Está bien, señora?», pregunté, tratando de calmarla. «Mi bolso», murmuró, todavía en pánico. «Se llevaron mi bolso». «No se preocupe, vamos a encontrarlo», dije, aunque en el fondo sabía que eso no sería fácil. Los ladrones en moto eran rápidos, y el centro de la ciudad, con sus callejones oscuros, era el escondite perfecto para que desaparecieran. Ramírez regresó y me lanzó una mirada de frustración. «¿Cómo está?», preguntó, viendo a la mujer. «Está en shock», respondí. «Vamos a llevarla a un lugar seguro». Llevamos a la mujer hasta la patrulla y le dimos un vaso de agua que teníamos en la guantera. Poco a poco, comenzó a recobrar el aliento, aunque seguía temblando. Le preguntamos si podía darnos alguna descripción más detallada de los ladrones, pero todo lo que pudo recordar fue que eran dos hombres con cascos oscuros y que no había visto bien sus rostros. «El bolso», dijo, «contenía su billetera, su celular y algunas cosas personales, pero lo más importante era un colgante de oro que pertenecía a su madre». La desesperación en su voz, cuando mencionó el colgante, me dejó claro que no era solo un objeto material, sino algo profundamente significativo para ella. «No se preocupe, señora. Haremos todo lo posible por recuperarlo», le dije, aunque en mi interior sabía que las probabilidades no estaban a nuestro favor. Llamamos por radio y solicitamos refuerzos para hacer un barrido en la zona. Mientras esperábamos, Ramírez y yo intercambiamos miradas, ambos sabiendo que teníamos que movernos rápido si queríamos atrapar a esos tipos. Las motos eran difíciles de rastrear, especialmente de noche, pero si lograban esconderse, sería casi imposible dar con ellos. «Voy a dar una vuelta», dije, dirigiéndome a Ramírez. «Revisa las cámaras de seguridad de la zona y ve si encuentras algo». Ramírez asintió y se quedó en la patrulla con la mujer, mientras yo comenzaba a caminar por las calles cercanas. Sabía que no encontraría nada simplemente caminando, pero necesitaba aclarar mi mente y tratar de pensar como los ladrones. Conocía el área, y sabía que había varios callejones oscuros y poco transitados donde podían haber girado. Los delincuentes de la zona solían moverse rápido, pero también eran lo suficientemente inteligentes como para no alejarse demasiado de su territorio. Si seguían las mismas rutas de escape que otros ladrones antes que ellos, habría un par de lugares a donde podían haber ido. Caminé unas cuadras hacia una vieja bodega abandonada que se encontraba en la calle República de Cuba. El lugar era conocido por ser un escondite para criminales y drogadictos. No era raro encontrar motos estacionadas fuera del lugar. Pues, sabía que perseguirlo solo con mi linterna sería arriesgado y potencialmente inútil, pero no podía permitir que escaparan sin más. Agarré el radio y pedí refuerzos, dándoles la ubicación exacta y la dirección en la que habían huido. Sabía que con algo de suerte, las patrullas cercanas podrían interceptarlos si cerraban las calles de los alrededores a tiempo. Salí de la bodega rápidamente, la adrenalina aún recorriendo mi cuerpo, y revisé los alrededores. Las calles estaban vacías, pero podía escuchar el sonido lejano de los motores de las patrullas acercándose. Las luces azuladas y rojas comenzaron a iluminar las esquinas de las calles mientras varios compañeros llegaban al lugar. «¿Qué pasó?», preguntó el oficial Ávila, uno de los primeros en llegar. «Dos ladrones en moto robaron el bolso de una mujer y escaparon por ahí», dije, señalando la salida trasera de la bodega. «Están armados, uno con un cuchillo. Ya pidieron refuerzos. Debemos cerrar las calles. Ávila asintió, y rápidamente comenzaron a coordinar la búsqueda. Mientras tanto, Ramírez llegaba con la patrulla, trayendo consigo a la mujer a quien habían robado. La vi salir del auto, todavía asustada, pero algo más tranquila. Me acerqué a ella y le hice un gesto para que se quedara cerca. Sabía que, aunque los tipos hubieran huido, ella necesitaba saber que todo iba a estar bien. ¿Está bien?, le pregunté. Ella asintió débilmente. ¿Encontraron mi bolso? Negué con la cabeza, pero le aseguré que estábamos haciendo todo lo posible por recuperarlo. La miré de cerca y pude ver que, más allá del bolso, lo que más la inquietaba era el colgante de su madre. Sabía que recuperar eso era importante para ella. Mientras los oficiales buscaban en los alrededores, decidí revisar la bodega una vez más. Aunque los ladrones habían huido, tenía la corazonada de que habían dejado algo detrás. Entré de nuevo, alumbrando con mi linterna cada rincón. Al fondo, cerca de donde habían estado revisando el bolso, vi algo que brillaba bajo la luz. Me agaché, y ahí estaba. El colgante de la mujer, abandonado en el suelo, como si los ladrones lo hubieran dejado caer en su prisa por huir. Lo levanté con cuidado, observando el pequeño colgante dorado que había causado tanto dolor a su dueña. «Mira lo que encontré», dije cuando salí de la bodega y me acerqué a la mujer, mostrando el colgante en la palma de mi mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. «No lo puedo creer», susurró. «Pensé que nunca lo volvería a ver». Le entregué el colgante, y ella lo tomó con manos temblorosas. La emoción en su rostro lo decía todo. Aunque el bolso y otras pertenencias seguían perdidos, para ella lo más importante había regresado. «Gracias. De verdad, gracias», dijo entre sollozos. «Es lo mínimo que podíamos hacer», respondí con una leve sonrisa. Mientras la mujer se secaba las lágrimas, las patrullas seguían buscando a los ladrones en las calles cercanas. Sabía que la ciudad, con todos sus rincones y callejones, era un lugar difícil para rastrear a dos tipos en moto, pero no íbamos a rendirnos. Aunque se nos hubieran escapado esta vez, teníamos su moto, las cámaras de seguridad y una descripción clara. Los encontraríamos eventualmente. Horas más tarde, la búsqueda se detuvo por esa noche. Los tipos habían logrado escabullirse, como muchos lo hacían en las sombras del centro de la ciudad. Pero esa era la realidad de ser policía en la Ciudad de México. A veces, los delincuentes se salían con la suya. Pero otras veces, como esta noche, aunque no se atrapara a los culpables de inmediato, podíamos hacer una pequeña diferencia. Esa noche, mientras manejábamos de vuelta a la estación, el aire se sentía un poco más fresco. Ramírez encendió la radio y, por un rato, no hablamos de lo sucedido. Habíamos hecho lo que pudimos, pero sabíamos que el trabajo no siempre era satisfactorio. Sin embargo, esa pequeña victoria, recuperar el colgante para la mujer, me dio un poco de consuelo. Antes de que terminara el turno, recibí un mensaje en mi radio. Tenemos imágenes claras de las cámaras de seguridad de la zona. Identificamos a uno de los ladrones. Se llama Jorge el Flaco Sandoval. Ya lo hemos arrestado antes. Sonreí ligeramente. Sabía que eventualmente daríamos con ellos. La ciudad era grande, pero no lo suficiente para escapar siempre. Esa noche, aunque agotado, me fui a casa con la sensación de que, aunque a veces el trabajo era frustrante, cada pequeño paso hacia la justicia contaba. Cuando trabajas como policía, especialmente en los turnos de noche, te acostumbras a lo inesperado. La ciudad se transforma en la oscuridad, y lo que parece una simple patrulla rutinaria puede volverse una pesadilla en cuestión de minutos. Esa noche, Mi patrulla por las afueras de la ciudad parecía como cualquier otra. Todo estaba en calma. El cielo despejado y el aire fresco de otoño se sentía como una pequeña tregua entre las tormentas de invierno que pronto vendrían. Pero esa calma, como suele suceder, era engañosa. Mi nombre es Samuel García, y llevaba más de 10 años en la fuerza. No soy alguien que se asusta fácilmente. He estado en situaciones difíciles. Tiroteos, persecuciones, escenas de crímenes espantosas. Pero lo que viví esa noche fue distinto a todo lo que había enfrentado antes. Algo que no estaba en los manuales, ni en el entrenamiento, ni en las historias que contaban los veteranos. Todo comenzó con una llamada de emergencia. Eran alrededor de las 2:15 a.m. y mi radio crepitó de repente. «Unidad 24, aquí Central, ¿me copias?», dijo la operadora, su voz sonando más alerta de lo habitual. «Adelante Central, aquí Unidad 24», respondí, con la radio en una mano mientras mantenía los ojos en la carretera desierta frente a mí. «Tenemos una llamada desde una granja a las afueras. Reportan gritos y movimientos extraños en la propiedad». La operadora parecía algo confusa, como si la descripción no tuviera sentido. «¿Movimientos extraños?», pregunté, queriendo más detalles. «¿Especificaron qué tipo de gritos?». «Negativo, oficial. Solo dijeron que algo no estaba bien y que necesitaban ayuda urgentemente». Eché un vistazo al mapa de la patrulla. La granja mencionada estaba a unos 20 minutos de distancia, un lugar aislado, conocido por ser una propiedad antigua y casi siempre deshabitada. Me extrañó que alguien estuviera ahí, ya que el lugar solía estar vacío. Aceleré el coche, girando hacia el camino de tierra que me llevaría hacia la propiedad. La luna llena iluminaba el campo, pero todo estaba sumido en un silencio absoluto, como si el mundo hubiera decidido tomar una pausa mientras me acercaba a lo que sería una de las noches más aterradoras de mi carrera. Llegada a la granja. Cuando llegué a la entrada de la granja, me encontré con un portón oxidado que colgaba de uno de sus goznes, moviéndose ligeramente con el viento. Al fondo, pude ver la casa principal, una estructura vieja y decrépita, con ventanas oscuras y sin señales de vida. Los campos que rodeaban la casa estaban cubiertos de maleza, y el camino de entrada estaba tan descuidado que parecía no haber sido usado en años. Apagué el motor y bajé del coche, encendiendo mi linterna. El crujido de mis botas sobre la gravilla rompía el silencio, pero más allá de eso, todo estaba en calma. No había luces en la casa, y el aire tenía un olor extraño, algo que no podía identificar, pero que me hizo fruncir el ceño. Al acercarme más, escuché algo. Un leve sonido, como un susurro, proveniente de algún lugar cercano, pero no podía localizar su origen exacto. Caminé hacia la entrada principal, revisando cada rincón con la linterna. Todo parecía en orden, pero algo en el ambiente se sentía equivocado. Justo cuando estaba a punto de llamar por radio para pedir más detalles, escuché un golpe sordo desde dentro de la casa. Era como si algo hubiera caído al suelo, algo pesado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía decir si era el viento o si alguien realmente estaba allí. Tomé la radio y hablé. «Unidad 24 a Central. Llegué a la granja. No hay señales de actividad externa, pero he escuchado ruidos en el interior. Solicito refuerzos». La estática respondió por unos segundos, y luego la operadora contestó: «Recibido, Unidad 24. Refuerzos en camino. Manténgase en línea». Con la linterna en mano y la otra sobre la funda de mi arma, me acerqué a la puerta. Estaba entreabierta, lo cual me hizo sentir aún más incómodo. Empujé la puerta con cuidado, y esta se abrió lentamente, revelando un largo pasillo oscuro que olía a humedad y abandono. Entré despacio, con cada paso resonando en el suelo de madera vieja. Dentro de la casa, La casa por dentro estaba en peor estado de lo que imaginaba. Muebles cubiertos de polvo, papeles viejos esparcidos por el suelo, y las paredes descascaradas que parecían no haber sido tocadas en décadas. Avancé por el pasillo, dirigiéndome hacia lo que parecía ser el salón principal, iluminando con la linterna cada rincón que pasaba. De repente, algo llamó mi atención. Una sombra. Se movió rápidamente al final del pasillo, justo antes de que pudiera enfocar bien. Mi corazón dio un vuelco. No estaba solo. Saqué mi arma y avancé con más cautela. El silencio era ahora opresivo, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Al llegar al salón, lo vi. Algo estaba mal, muy mal. En el centro de la habitación había una mesa de madera, y sobre ella, una serie de objetos que parecían dispuestos de manera ritual. Velas apagadas, símbolos extraños tallados en la superficie, y lo que parecían manchas oscuras, posiblemente sangre seca, cubrían el suelo. El aire se volvió denso, y sentí una presión en el pecho. Algo en esa habitación no era normal. Antes de que pudiera analizar más la escena, escuché otro ruido, esta vez más claro. Provenía de las escaleras que llevaban al segundo piso. Alguien o algo estaba arriba. Tomé aire y subí las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies. El segundo piso estaba aún más oscuro, pero al fondo del pasillo, una puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando salir una tenue luz. Caminé hacia ella, con el arma lista, y justo cuando llegué a la puerta, el susurro comenzó de nuevo. Esta vez, más claro. Era una voz, baja y angustiada. No debiste venir. La voz era casi un gemido, y me estremecí al escucharla. Empujé la puerta con el cañón de mi arma, y lo que vi me hizo retroceder de inmediato. El horror en la habitación. La habitación estaba iluminada por una sola lámpara de aceite que parpadeaba con una llama débil. Pero lo que me congeló fue lo que vi en el centro de la habitación. Un hombre, o lo que quedaba de él, estaba arrodillado frente a una especie de altar improvisado, con la cabeza baja y las manos atadas con cuerdas gastadas. Su piel era grisácea, como si hubiera estado allí mucho más tiempo de lo que cualquier persona viva podría soportar. La camisa que llevaba estaba manchada de sangre, pero no se movía. ¡Policía!, grité, apuntando hacia él. Levántese y póngase de pie. No hubo respuesta. Avancé un poco más, con el arma firme en mis manos, cuando la cabeza del hombre se levantó lentamente. Sus ojos eran lo peor, vacíos, completamente blancos, como si ya no hubiera vida en ellos. Abrió la boca, pero lo que salió no fueron palabras, sino un grito ahogado, casi un lamento inhumano. Retrocedí, sintiendo que algo mucho más oscuro estaba sucediendo en esa casa. Esto no era una simple emergencia. Había algo en esa granja, algo que no debería existir, algo que no estaba en los registros ni en los entrenamientos policiales. De repente, el hombre cayó al suelo, inmóvil. El susurro que había escuchado antes se desvaneció en el aire, pero la sensación de que no estaba solo en la habitación persistía. Miré alrededor, iluminando cada rincón con la linterna, pero no había nada más. Solo sombras y el eco de mis propios latidos. Escape desesperado. Sentí el pánico apoderarse de mí. Estaba en una casa vieja, aislada, con un cadáver en el suelo y una sensación de que algo o alguien estaba observándome desde las sombras. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí lo más rápido posible. Giré sobre mis talones y corrí hacia las escaleras, bajando de dos en dos, sin mirar atrás. Mientras corría por el pasillo, escuché un último susurro a mis espaldas, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme temblar. No puedes escapar. Salí de la casa de un tirón, respirando profundamente el aire frío de la noche, como si acabara de escapar de una prisión invisible. Corrí hacia la patrulla y me subí rápidamente, encendiendo el motor y alejándome de la granja a toda velocidad. El sonido de los neumáticos sobre el camino de tierra era lo único que rompía el silencio de la noche. Mi radio crepitó de nuevo. Unidad 24, aquí Central. Refuerzos en camino. ¿Cuál es su situación? Preguntó la operadora, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Tomé la radio con mano temblorosa y respondí, con la voz quebrada. Central, unidad 24. No hay nadie aquí. Solo un cadáver. Algo más estaba en la casa. Algo que no debería estar. No vuelvan a mandar a nadie a esta granja. Repito, no manden a nadie. Apagué la radio antes de que pudieran responder. Sabía que tendría que enfrentar preguntas, informes y probablemente más visitas a la granja, pero algo en mi interior me decía que no volvería a pisar ese lugar. Lo que sea que había en esa granja, no quería que nadie más saliera vivo de allí.